COPE Andalucía.
Estar informado.
Una vez más, gracias, porque COPE Andalucía vuelve a ser líder absoluto de la radio en nuestra tierra, y es gracias a ti y también a ti. Según la primera oleada del Estudio General de Medios del año 2024, COPE Andalucía mantiene su liderazgo. 746.000 personas nos escucháis cada día. Somos la radio más escuchada, por encima de la cadena SER, que se queda en 693.000 oyentes, y de Onda Cero, que cuenta con 386.000. COPE Andalucía es la número uno en todas las franjas horarias, por las mañanas, con Carlos Herrera, con la linterna de Ángel Espósito, el partidazo de Juanma Castaño, y con la programación deportiva del fin de semana. Carlos Herrera continúa siendo el referente de las mañanas radiofónicas y mantiene su liderazgo en el prime time también aquí, en Andalucía. 567.000 oyentes amanecen cada mañana con Herrera en COPE Andalucía. También Ángel Espósito mantiene su liderazgo en nuestra comunidad todas las tardes. 217.000 andaluces encienden la linterna de Andalucía. Sin duda, el equipo de COPE Andalucía está de enhorabuena. Un equipo formado por cordobeses, por malagueños, por almerienses, sevillanos, onubenses, todos. Todos hacemos posible COPE Andalucía, una radio hecha por andaluces para los andaluces. 7:51, soy Yolanda Aguirado, cada vez estamos más cerca.
Hoy que tengo la fortuna de llevar dentro el rocío.
Miradas al rocío.
Una ermita junto al cielo, donde siempre.
A partir del 12 de mayo, en COPE Andalucía.
La gran pregunta, ¿sí o no? ¿Anunciará Pedro Sánchez que se va? Bueno, lo sabremos el próximo lunes. Por el momento, lo que sabemos es que el presidente del gobierno necesita parar, necesita reflexionar. Eso es lo que ha dicho en la carta que ha publicado a través de las redes sociales. Pedro Sánchez toma esta decisión después de que un juez decida investigar a su mujer, a Begoña Gómez, por un posible tráfico de influencias. ¿Y cómo ha sentado en Andalucía este paréntesis del gobierno central, este paréntesis de Pedro Sánchez concretamente? Bueno, el presidente andaluz lo ha calificado de gran irresponsabilidad. Escucha, escucha a Juanma Moreno.
A mí me parece una irresponsabilidad paralizar y poner un país en el limbo, como ahora mismo está España. Y desde luego la sensación que yo tengo y la que tiene mucha gente, a mí me ha sorprendido a lo largo de anoche y de esta mañana que he estado hablando con distintas personas, y es que nadie se cree a Sánchez. Y creo que nadie se cree a Sánchez por una razón evidente, porque ha mentido durante 5 años de mandato.
Y en su partido, y en el PSOE andaluz, ¿cuál ha sido la respuesta a esta decisión de Pedro Sánchez? Bueno, pues pocas sorpresas en las reacciones de los socialistas andaluces. El secretario general a nivel regional y los secretarios de las 8 provincias apoyan, respaldan a su jefe, a su compañero, como dice Juan Espadas, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Yo lo que le pido al presidente del gobierno, a mi compañero Pedro Sánchez, es que continúe adelante, que comprendemos la dureza de lo que está pasando y que lo hemos vivido también en nuestras carnes, pero que siga adelante porque merece la pena seguir adelante por este país, por su gente, porque este gobierno está haciendo cosas muy importantes por la vida de la gente.
Bueno, pues mientras el presidente del gobierno se toma un descanso de 5 días para reflexionar, y lo hace con el apoyo del PSOE andaluz, los agricultores aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía, siguen acumulando problemas y quebraderos de cabeza. El motivo a las multas de las protestas no autorizadas, que te venimos contando en COPE Andalucía, multas que llegan hasta los 800 euros, hay que sumar otras sanciones totalmente inexplicables. Han multado a agricultores afiliados a organizaciones agrarias en manifestaciones que sí estaban autorizadas. Laura Cascajosa.
Preocupación entre las organizaciones agrarias por esas multas que están llegando a los agricultores de esos días en que efectivamente las manifestaciones estaban autorizadas. Desde Asaja nos dicen que pueden ser más de 2.000 solo de la provincia de Sevilla, concretamente del 14 de febrero. 200 euros por circular por autovía con vehículos no permitidos, pero todas en un baremo de horas muy específico. Media hora, una hora después de que concluyeran formalmente las movilizaciones, cuando los tractores procedían a desalojar las carreteras. Eduardo Martínez, secretario general de Asaja.
Sanciones administrativas por superar escasamente el tiempo de finalización de la movilización autorizada. Es decir, estamos hablando de tractores y de maquinaria pesada. No hablamos de una bicicleta que se puede sacar inmediatamente.
Sí, hablamos con su delegación de gobierno que nos queda de una cita con tráfico, con la Dirección General de Tráfico, y bueno, vamos a intentar que los agricultores no se vean afectados.
Así es como van a proceder en COAC, según nos contaba su secretario provincial en Sevilla, Ramón García, porque consideran que son multas que no están justificadas. Les consta que están llegando en todas las provincias y en función de cada caso verán si hay base jurídica para recurrir o si al final a los agricultores les va a costar más dinero.
Gracias, Laura. Es una historia que te estamos contando en cope.es/Andalucía. Son las 7:55 y esta sin duda es la mejor época del año aquí en nuestra tierra. Bueno, todas son buenas, pero esta es de las mejores. Temporada de ferias y de grandes eventos aquí en nuestra tierra.
Andalucía ya está de fiesta y nosotros, los vecinos de la radio COPE Andalucía, lo vivimos contigo.
Todo a punto, todo preparado para el Gran Premio de Motos de Jerez. Este fin de semana se esperan unos 300.000 aficionados que van a disfrutar de un gran espectáculo. Este es sin duda uno de los grandes eventos, una de las grandes citas de la provincia y también de toda Andalucía. ¿Qué impacto económico supone para Cádiz y para el resto de la región? Bueno, pues para responder a esta pregunta, para conocer qué supone el Gran Premio de Jerez en cifras, cuando son las 7:56 me acompaña Antonio de María. Él es presidente de la Federación de Hostelería en Cádiz, de Horeca. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Jerez se convierte en el epicentro de las motos este fin de semana. Bueno, ya lo es. ¿Qué previsiones tenéis? ¿Qué previsiones hay?
Bueno, en principio casi todos los años se repite. Los dos últimos años hemos batido récord de asistencia de público al evento deportivo y también a lo que conlleva luego alrededor de todo lo que supone estos días de vacaciones. Y únicamente sabemos que parece ser que puede haber un poco de agua el fin de semana y esto es lo que nos tiene un poco en duda de si este año vamos a superar al año pasado, nos vamos a mantener igual o vamos a venir un poquito por debajo.
Me hablaba usted de esa posibilidad de lluvia que llega con el fin de semana. En cuanto a la ocupación hotelera, evidentemente entiendo que esto afecta y mucho porque estamos hablando de un gran premio que es al aire libre. ¿Qué ocupación hotelera tenéis prevista para el Gran Premio de Jerez y cómo podría afectar, cómo podría repercutir la lluvia o la no lluvia?
Bueno, el lunes hicimos la encuesta y daba un 74% de previsión. El año pasado se hizo un 85%. Quiere decir que en estos días se aumentarían las reservas, incluso habría gente que vendría sin reserva, ¿no? Y ese es el dato que, digamos, puede desbancar o confirmar el que sea o no sea un fin de, o sea, una prueba, digamos, que marque una superación sobre el año pasado. El agua, pues si efectivamente se presenta y hay lluvia, pues lógicamente se pueden producir anulaciones porque la moto es un vehículo que en carretera con lluvia no es aconsejable el ir. Y eso pues supondría quizás pues eso, que se vinieran los datos un poquito abajo.
Por lo que nos puede usted contar respecto a años anteriores, ¿suele haber reservas de última hora o la gente que va al Gran Premio de Jerez es algo que tiene planeado con muchísimo tiempo?
Depende, hay quien deja preparado si viene a vivienda turística o viene a algún lugar específico, pues lo deja ya para el año siguiente, porque Jerez es lo que primero se llena. De hecho, el mismo lunes, el viernes y el sábado ya no había ningún tipo de habitaciones, solo quedaba algo el jueves y el domingo. Por lo tanto, luego empieza la gente a buscar en la cercanía, el Puerto Santa María, Rota, en Sanlúcar, Chipiona, San Fernando, el propio Cádiz.
Gracias, Antonio, por atendernos, presidente de la Federación de Hostelería en Cádiz, Horeca. Y sin duda, seguimos en Cádiz, seguimos en Jerez. Quiero presentarte a Gabriel, es uno de los miles de moteros que viene a Andalucía. Ha hecho muchos kilómetros para llegar hasta aquí, pero no solo por carretera, porque Gabriel viene desde Mallorca, lleva 20 años asistiendo al Gran Premio. ¿Lo que más le gusta?
¿Qué nos atrae de Jerez? Pues el entorno, la gente de Jerez pues tiene un don especial, un trato especial con los visitantes que somos nosotros, y la verdad es que es una cita obligada cada año.
Y es cuestión de segundos, a las 8 de la tarde se acaba el plazo, se cierra la consulta para que los sevillanos decidan qué modelo de feria quieren, el anterior, de lunes a domingo, o el actual, que cubre dos fines de semana. El resultado te lo vamos a contar aquí en COPE Andalucía y también en la web, en cope.es/Andalucía. Ahora llegamos a las 8, te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna.